Cargando la Suerte, un espacio de CMM Radio para la cultura de la tauromaquia. Tiempo de Toros, con José Miguel Martín de Blas.
Aquí estoy, buenas noches. Mes de mayo sin San Isidro. Qué raro se hace estar así. Pero vamos a hablar de toros. El mes de mayo, en la Plaza de las Ventas, además de la feria más importante del mundo, la Feria de San Isidro, tiene otra fecha especial. El 2 de mayo. La corrida goyesca del 2 de mayo. Una corrida a la que dio caché, prestigio, José Miguel Arroyo Joselito con aquella encerrona de 1996. Seis toros, seis orejas, una tarde espléndida, una tarde para la historia. Hoy en Tiempo de Toros vamos a escuchar a Joselito hablar de la goyesca y demás cosas. También en Tiempo de Toros estará el último torero que abrió la puerta grande en una corrida goyesca en Madrid. Hace 5 años, Morenito de Aranda cruzaba el umbral de la Puerta Grande, tras cortar las dos orejas al toro frutero. Hablaremos de aquella tarde con uno de los toreros que estaba anunciado, que estaba prevista su participación en la goyesca de este año, Morenito de Aranda. Ahora nos vamos a la confirmación de alternativa. ¿Qué pasó con Curro Romero y Joselito y a su alternativa? Ocurrió hace 34 años. Joselito en Tiempo de Toros.
Aunque parezca mentira, pues son 30 años ya de alternativa, que se cumplirán el día 20 de abril. Yo la intención que tenía era de, bueno, pues si hay suerte y todo va de cara, me dedico a esto. Y si por circunstancias, como tanta gente empieza y no lo consigue, digo, pues cuanto antes dedicarme a otra cosa, porque no quería haberme hecho un parásito. Al final, decir, joder, me junto con 25 años. He estado 25, vamos, yo comencé con 10, 15 años de mi vida dedicaba a esto, no sé hacer otra cosa, y al final pues soy un medio parásito o soy un personaje de estos como tantos que yo veía por la casa de campo que no eran, para mí no eran el mejor ejemplo, ¿no? Cuando yo me anuncié en el Festival de Madrid, ya estaba la alternativa programada, porque esto fue 15 días después, claro, el festival fue el día 5 y la alternativa fue el día 20. Claro, cuando pego el zarpazo ahí de cortar las dos orejas y tal, al día siguiente se reúnen los empresarios y me proponen una exclusiva de, no sé si eran 14 o 15 novilladas, bueno, un porrón de novilladas y la alternativa en el mes de junio en Burgos. Pero para mí ya no me merece, yo ya tenía la firme idea de tomar la alternativa y para adelante, pues nada, tomé la alternativa en Málaga. El cartel lo compusieron Juan Mora, vamos, Damaso González y Juan Mora. Y fue en Málaga y fue con ese cartel porque daba la casualidad que en ese momento la empresa de Málaga era José Luis Martín Berrocal, que para descanse, que apoderaba a Juan Mora y a Damaso González. Y entonces fue un montaje que hicimos, o sea, no teníamos. Yo quería haber ido, la quería haber tomado en Zaragoza el día 23 de abril, este día San Jorge, que daba una corrida de toros y que además había triunfado allí de novillero. Pero bueno, dijeron que no tenía cartera allí, que no me conocían, y esperé luego a la feria, luego ya en octubre, esperé a que me conocieran más y ya pude ir por su sitio. Y luego, pues bueno, pues no había tampoco así muchos más sitios y al final pues bueno, fuimos a esta corrida de que entonces, aquel año fue el domingo de Resurrección, el 20 de abril. Pues corté una oreja en el primer toro de la alternativa. El otro toro no valió nada, fue muy complicado y no. Pero tuvo una cosa importante, o sea, para mí una cosa que me dio mucho ánimo, que mi padrino, Damaso, me dijo que, dice, oye, si te mantienes en ese aire, puede funcionar. No a lo mejor con estas palabras, pero lo que me dio a entender era eso, ¿no? Coño, que te lo diga Damaso González eso, después de la corrida, que, y sobre todo, no sé, yo, Lo que vi es que me lo decía de verdad, que no era de jujaneta, primero porque yo no le pregunté tampoco, ¿no? Hostia, qué importante para mí, no sabes, eso fue un subidón de moral, decir, que este tío con lo valiente que es y la figura que es, me diga a mí eso, que soy un mierda, que estoy aquí empezando y soy la última cagada del toreo, pues me dio como subidón, ¿no? Y luego, bueno, pues la gran suerte de, al poco tiempo, al mes y pico, fui a Madrid a confirmar la alternativa, nada más y nada menos que con Curro Romero y con Paco Ojeda, ¿no? Creo que el cartel estelar de esa feria, de ese año. Y ya para mí era que yo dije, joder, ya estoy entrando, o sea, entro en lo que yo quiero, los carteles con figuras y las plazas importantes y corridas con caché. No, pues me acuerdo que me hicieron una entrevista en la ABC, creo que fue Luis García, me parece que fue el que me la hizo. Ya, pues yo pues lo lógico, ¿qué va a pasar mañana? Digo, pues hombre, que yo, mi intención es pegarles un repaso y mondarlos a los dos, claro está, ¿no? Por eso lo dije en plan así coloquial, y claro, lo transcribió, lógicamente era una noticia y tal y como, y encima noticia llamativa, ¿no? Y entonces, pues nada, yo llegué, ese día llegué tarde yo a la plaza, porque por una avatar de un montón de cosas de un amigo mío que me iba a llevar con un Mercedes, pues las cosas que te pasan de Julay cuando empiezas, pues que llega un amigo mío y dice, con un Mercedes de la hostia de grande, que te ve, y yo digo, joder, macho, mi barrio, el Mercedes, no sé qué, de torero, la confirmación. Pues un poco la mentalidad esa de roneante que también tienes. El amigo este mío era aficionado, pero total, al fin de cuentas, que no llegó. Y que me tuve que bajar en un taxi, bajar a última hora allí, me vestí en mi casa, vamos, en casa de mi padre, en Santa María de la Cabeza. La M30 atascada, cuando fuimos a subir al puente de ventas, aquello petado de gente. Me tuve que bajar en el puente de ventas. Yo fui andando del puente de ventas hasta la plaza. Vestido torero, yo no entré por el patio de cuadrillas, yo entré por una puerta donde por el pasillo para la enfermería. O sea que fue un. Llegué pues justo para liarme el capote de paseo y tirar para adelante. Claro, cuando llegué allí, pues buenas, buen maestro, buenas tardes, suerte, tal, tal, tal. Ya pum, 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 liarme. Y claro, cuando me está cediendo los trastos el maestro Curro Romero, pues me cuenta toda la historia que se cuenta siempre, tal, 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 que mucha suerte, que para ti, tal. Y ya cuando le dejo el capote y me entrega la muleta, dice, dime una cosa, chaval. Dice, he leído esta mañana en un periódico que ibas a acabar. Ah, porque dije eso, que iba a acabar. Dice, que ibas a acabar con este y conmigo. Pues sí. Y tal vez es verdad. Yo me lo voy a intentar, maestro. Y otra cosa es que lo consiga, pero intentarlo lo voy a intentar. Era esa petulancia que tiene uno de chavalín y esa arrogancia que a mí me iba bien. A veces me iba bien, a veces me la cagaba con ello, pero bueno.
Joselito y su insolencia juvenil en esa confirmación con Curro Romero, que le leyó la cartilla por esas declaraciones. Las historias de Joselito, el torero que protagonizó aquella corrida goyesca. En un momento llegamos a la goyesca del 96 con Joselito. Vamos a tener un anticipo ahora. Pero ahora nos habla de la Plaza de Madrid, del 2 de mayo, de la Plaza de Sevilla, donde estaba empeñado en triunfar o morir. Y Joselito cuenta con gracia que no conseguía ni lo uno ni lo otro. Y también la Plaza México, donde al final sí consiguió su sueño, cortar un rabo en la plaza más grande del mundo.
Yo quiero sentir eso. Y para mí era México la idea. O sea, me hablaba. Luego he tenido una grandiosa suerte en Colombia, en Ecuador, en Venezuela. He tenido mucho cartel. Y luego me adapté muy bien. Pero para mí, hablar de América, y era México. Lo asociaba a México. Y cuando le pegué el descabello y me di media vuelta para que se diera la presidencia, yo, en mi soliloquio de cruzar el ruedo, iba pensando, mi sueño mexicano se ha acabado. O sea, esto que yo quería conseguir, tal y cual, digo, no lo consigo. Y sí, he ido a los estados muy bien, digo, pero aquí, que es donde yo quería formar un gazpacho, se me niega. Y me acuerdo que iba cruzando, pum, 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 digo, mato otro toro, para España, y se acabó México. Y mira por dónde sale el otro toro. Y lo importante de esa faena es que en México, con 25 o 30 pases, le cortó un rabo. Por ahí las faenas tienen que ser de largometraje, pero de XXXL. Y aquello es, fueron cuatro. Un comienzo, cuatro tandas, dos por cada lado, un remate, un espadazo y un rabo en la mano. Coño, esto sí que. Yo te digo que para mí era el sueño. Y digo el sueño porque es que una hora antes de cortar ese rabo, estaba pensando en que esa misma noche o al día siguiente, cuando cogiera el avión y fuera para España, ya no iba nunca más a México. Fue mi comienzo de ir a México. Pues Sevilla, la ilusión. La ilusión porque había conseguido, me pasaba un poco igual como en México. Allí, bueno, había ido con muchas más tardes. Era de los sitios que sabía dejarme matar. O sea, salía dispuesto a morir, como fuera. Pero no lo conseguía. Ni conseguía morir, ni conseguía triunfar. Las dos cosas. Y entonces, pues nada, ya. Le digo, afortunadamente tenía tardes muy buenas, pero por una cosa o por otra, me acuerdo un año que corté una oreja contra Daniel Ruiz, al segundo que tenía buen aire, se parte un pitón contra un burladero. Otro año igual, la de micro selección, le corto una oreja al primer toro, al segundo también no sé qué le pasa, bueno, que todo se ponía como para que no. Y llegó esta tarde y, coño, el primer toro, las dos orejas, dije, joder, bien, va esto bien. Y el siguiente toro me colaboró poco, pero bueno, pues con poquitas cosas me conseguí. Yo creo que era la ilusión de conseguir algo bello. Bueno, para mí significa, taurinamente hablando, bastante, porque es el día que maté los 6 toros, el día de la comunidad, que fue una tarde memorable en Madrid. Y bueno, realmente se había cumplido un montón de mis sueños porque salió casi todo a pedir de boca, ¿no? Y este año va a significar, pues bueno, la responsabilidad de estar otra vez acartelado, pero en una manera distinta, ¿no? Una faceta distinta, que es como ganadero y siendo partícipe también de lo que es el festejo, pero nada que ver como estaba acostumbrado antes, ¿no? Que era toreando, ¿no? Ahora es, pues, lógicamente, la faceta que ocupo hoy en día, que es como siendo ganador. Y son 20 años de la efeméride esta del 2 de mayo. Hace mucho tiempo.
Josalito, genio y figura. Ni triunfaba ni moría, como cuenta él esa experiencia en Sevilla. Sí logró abrir la puerta del Príncipe y cortar ese rabo en la México y pasar a la historia con los 6 toros del año 96 en la corrida goyesca de aquel 2 de mayo inolvidable. Una corrida que cambió muchos esquemas, proclamó máxima figura del toreo a Josalito y le metió en el Olimpo de los grandes. Pero Josalito, hace 4 años, en esa conversación para evocar sus 30 años de alternativa, nos contaba más cosas. Hablaba de su rebeldía, de su chulería, del apodo. ¿Por qué Josalito? Ahora que estamos en el centenario del gran Josalito el Gallo. Hablaba del valor. Hablaba de su insatisfacción como artista, ya retirado, con la perspectiva de toda una carrera. Y también hablaba del 2 de mayo. Josalito, en tiempo de toros.
En la vida, bueno, he tenido valor alguna vez, y otra vez un cobarde. Como todo ser humano, ¿no? Tiene momentos buenos y momentos malos. Pero he tenido valor siempre delante de él. Que era para lo que se requería. Para otro, bueno, pues al final te juegas un prestigio. Pero te juegas, es que el error, te juegas el prestigio, te juegas la vida. Pero te juegas el prestigio, te juegas que te hagan las cosas bien o mal. Que te salen bien o mal, las arreglas, si hace falta, pues no las arreglas. Ahí cuando un toro te atrapa, pues ya estás a expensas de lo que quiera ocurrir. He tenido la suerte grandísima de que me ha salido todo a pedir de boca. Podía haber fallado y haberme muerto en el intento. Era por necesidad, no porque fuera un antisistema. Esto no me gusta, creo que no está así bien. Le plantaba cara a eso en ese momento. Luego, si todo iba bien, me mantenía en otra postura. Yo creo que una vez solamente. Y además le ponía Josalito chico, gallito chico, pero Josalito, como Josalito, yo creo que en una ocasión se anunció. De hecho, él era José Gómez Ortega, gallito. O gallito chico, o Josalito chico, pero José, cuando lo va a creer, todo el mundo le conocía por. Vamos, luego ha pasado la historia por Josalito. Lo que pasa es que yo luego ya expliqué por activa y por pasiva que yo no era ninguna falta de respeto, ni mucho menos, sino que era un apodo que me habían puesto en la escuela y que de hecho que toreé en Madrid sin caballos con el nombre y el segundo apellido de mi padre, y chaval, compañeros míos de la escuela no me conocían. Dice, coño, tú eres un tal José Miguel de la Llana que está de maravilla. Yo, si soy yo. Dice, no, no, tú no eres, tú eres Joselito. Yo, no, no, yo sí. Claro, estoy hablando de los más nuevos que llevan poco tiempo. Que no, digo, que soy yo, que tú eres Joselito. Y yo dije, se acabó esto de la Llana y a poner Joselito porque todo el mundo me conoce así. Y de hecho yo no me quería poner Joselito, al principio de la entrevista no me anunciaba Joselito por eso, por... Yo tampoco sabía quién era, ¿sabes? Yo es que era un chufla, yo no tenía ni idea de nada. Yo cuatro veces quería ir a los toros y ya me dediqué a torear. Y mi historia del toreo, cero patatero. Echo la vista atrás y la imagen que yo tengo de lo que yo quería conseguir, por una parte dices, oye, súper conseguida, porque dices, joder, he estado durante 17, 18 años de torero, casi todos los años en figura. He conseguido muchísimo. He sido muy admirado. Pero interiormente, yo te hablo interiormente, o sea, lo que a mí realmente me queda interiormente, digo, joder, digo, estoy satisfecho, claro, porque dices, oye, emprendí un camino y lo conseguí. Pero ya cuando dices, bueno, quiero rizar el rizo, y siempre, porque siempre, la única forma de avanzar es esa. Y yo quería rizar el rizo y quería estar mejor y quería evolucionar y avanzar. Y me he dado cuenta, pues, que no he conseguido lo que yo quería. Te genera una insatisfacción tremenda, ¿no? Pero dices, joder, con lo que he conseguido, y en vez de disfrutar de ello, estás dándole vueltas siempre a poder haber sido más, ¿no? Ya no me refiero en haber toreado más, sino no, en haber toreado mejor, en haber sido eso, más artista, porque tenía condición de artista. Era capaz de torear con sentimiento y con pasión y con alma. Pero, no sé, haber educado un poco mejor a mi cuerpo para haber creado más feliz todavía, ¿no? Creo. Bueno, para mí significa, taurinamente hablando, bastante, porque es el día que maté los seis toros, el día de la comunidad, que fue una tarde memorable en Madrid. Y bueno, realmente se había cumplido un montón de mis sueños porque salió casi todo a pedir de boca, ¿no? Y este año va a significar, pues bueno, la responsabilidad de estar otra vez acantonado, pero en una manera distinta, ¿no? Una faceta distinta, que es como ganadero y siendo partícipe también de lo que es el festejo, pero nada que ver como estaba acostumbrado antes, ¿no? Que era toreando, ¿no? Ahora es, pues, lógicamente, la faceta que ocupo hoy en día, que es como siendo ganadero. Y son 20 años de la efeméride esta del 2 de mayo. Hace mucho tiempo ya.
Joselito, en Tiempo de Toros hemos querido recuperar esa conversación de hace 4 años, cuando hablábamos con el torero madrileño a propósito de sus 30 años de alternativa. Evidentemente, hablamos de muchos temas y la corrida goyesca, su gran cumbre artística, sobrevoló por esa conversación. Hay que decir que Joselito en el año 96 se apunta a torear los seis toros de Madrid y cambia el concepto. Hasta ese momento, los toreros importantes, las figuras, no se apuntaban a esa fecha porque consideraban que era muy arriesgado el poder llegar a la plaza y que no estuviera llena de público. Joselito cambia todo eso. De hecho, al año siguiente se programa para el 2 de mayo un mano a mano César Rincón-Enrique Ponce. Con Enrique Ponce por la Puerta Grande de Madrid, en el año 97. En el 98, Rincón otra vez, Ponce otra vez y José Tomás, que es el que corta la única oreja de la corrida, en la goyesca del 98. En el 99, Espartaco, Caballero, Eugenio de Mora. En definitiva, cambió Joselito la forma de mirar a esa fecha del 2 de mayo. Hay que recordar que hubo otro torero que se encerró con seis toros y abrió la puerta grande, Uceda Leal, en el año 2004. Y hay que recordar que hoy por hoy, a fecha de hoy, el último torero que ha conseguido abrir la puerta grande de Madrid en la corrida goyesca se llama Morenito de Aranda. Jesús Martínez, Morenito de Aranda, buenas noches.
Buenas noches, José Miguel.
¿Y estabas preparado para torear de nuevo una goyesca?
Pues sí, ahora que empezaba la temporada y me hacía mucha ilusión en la fecha del 2 de mayo, ¿no? Yo creo que ha sido una fecha para mí que ha marcado mi carrera. Desde esta era la cuarta corrida de toros que iba a hacer el pasillo vestido de goyesco y bueno, las otras tres tardes fueron tres tardes repletas de muchas cosas positivas, ¿no?
Aquella goyesca de 2015, para no faltar a la verdad, abre la puerta grande de Morenito y también la hubiera abierto si no estuviera en la enfermería López Simón. Fue una corrida con percance y orejas para López Simón, con un percance también para Ángel Teruel y con la puerta grande de Morenito de Aranda. Ayer lo recordábamos en la televisión en Tiempo de Toros. Todavía dura ese derechazo al toro frutero de Monte Alto, ¿eh?
Sí, la verdad que fue un momento muy... Yo creo que fue un momento especial en la faena, ¿no? En el que se paró un poquito el tiempo y la gente lo saboreó de una forma especial, ¿no? Yo, en ese momento... no fui a lo mejor tan consciente. Luego lo he visto repetidas veces y me llena mucho. La verdad que me sigue llenando, todavía lo veo y son de esos momentos que aunque a uno no le guste verse cosas ya, digamos, que fuera del sentimiento de la plaza, pero es así, ¿no? Ese momento me gusta.
Es que hay que recordar que es un muletazo muy lento, muy despacioso, pero también muy apasionado. Por eso yo creo que se desató esa tormenta eléctrica en Madrid. Fue como una sacudida.
Sí, sí, porque Frutero fue un toro que tuvo muchas cosas de toro bravo, incluso hasta por encima, ¿no? Fue un toro... con cierta fiereza en algún momento y lo que la mayor virtud para mi gusto que tuvo hacia el toreo fue el fondo, ¿no? De entrega y de nobleza, y a medida que iba pasando la faena y que los muletazos iban siendo, digamos, un dominio hacia el animal. Llegó un momento en el que el toro se entregó total y lo único que inspiraba, por lo menos a mí, frente al toro era un abandono total, ¿no? Sobre todo en este momento en el que se redujo todo a la ¿no?
Estamos hablando con Jesús Martínez Morenito de Aranda, estamos recordando aquella goyesca de 2015 y el toro frutero. Un toro, por cierto, que Agustín Montes, antes de llevarlo a la plaza para su lidia, tuvo padreando en la ganadería. Algo le vería, confianza tendría en la reata, en las hechuras de ese toro, que además de bravo, fiero, como apunta su matador, como apunta Morenito de Aranda, también era un toro guapo, ¿eh?
Sí, el toro la verdad que enamoraba, ¿no? De hechuras, un toro suelto de carnes, no era un toro apretado en demasía de bueno, pues eso le dio, yo creo que ese movimiento y esa elasticidad que tenía el toro, ¿no? Y luego era un toro que por delante, que su conformación de pitones, su estrechez de cara, aunque tenía mucha longitud de pitón, pero invitaba a torear, ¿no? Y yo creo que es el prototipo de toro de trapío de una plaza importante como Madrid.
El toro frutero y la puerta grande, la última hasta la fecha, bueno, con el permiso de López Simón, que no pudo salir porque estaba herido, porque compartís cartel. Por cierto, hubo una alteración del orden de lidia porque te pidió permiso López Simón, que estaba herido y quería torear su otro toro, ¿no?
Sí, así fue. En el primer toro de Alberto le pega la cornada y su ansia de triunfo pues se acercó a... Porque si no hubiera tenido que matar el yo creo que el quinto, ¿no? O el sexto toro, no lo sé, no sé si es, digo, no recuerdo bien el orden de antigüedad de Ángel y de Alberto, pero se acercó y me pidió que si podía torear el toro, el siguiente toro, ¿no? De seguido, ¿no? Y bueno, pues la verdad que yo no lo dudé en ese momento. Luego, mucha gente de mi alrededor me dijo que, bueno, que esas cosas, que, pero no sé, yo entiendo que el toreo está por encima de reglamentaciones, de ciertas cosas que bueno, de hecho, no me arrepiento de haberlo hecho, porque, oye, Alberto, a partir de ahí, su carrera fue diferente, cogió velocidad y me alegré mucho por él, pero por encima de todo por el aficionado, por lo que se vivió ese día, por la tarde que se dio en Madrid. Yo creo que ha sido una de las tardes de este, digamos, de esta etapa salvando la que antes has hablado en el programa, la del maestro Joselito. Yo creo que ha sido una de las tardes más importantes, ¿no? De la fecha y de muchas corridas de la temporada venteña, ¿no?
Efectivamente, fue una tarde de grandes emociones con cornadas. Hay que recordar que Ángel Teruel también resultó herido. Por eso, cuando estaba mencionando el orden de antigüedad de Ángel Teruel, hablamos de Ángel Teruel hijo y de López Simón, es más antiguo Ángel Teruel, pero creo que ya estaba en la enfermería.
Claro, claro. Ya estaba, eso es, Ángel en el segundo toro. Claro, sí. Y luego Alberto, claro, quedamos en mano y...
A ti te quedaba tu toro y el de Ángel Teruel.
Eso es.
Y la petición de López Simón a Morenito de Aranda como director de lidia es que en lugar del cuarto normal, pues que saliera el suyo para poder... Bueno, de hecho, claro, cortó una oreja cada toro. López Simón, pues es una de las corridas más importantes. Además, la vivimos en Castilla-La Mancha Media en directo. También ha estado en muchísimas ocasiones presente en esta casa retransmitiendo ese festejo del 2 de mayo en Madrid y tiene una magia especial. Tú estabas anunciado la de este año con Uceda Leal, otro nombre importante, sí, en la historia de las goyescas, con aquella puerta grande en la temporada 2004, toreando seis toros en solitario, y con Javier Cortés, que triunfó hace 2 años y reaparecía en Madrid y reaparecía en esa corrida después del percance del ojo del año pasado. ¿Tú ya tenías el vestido?
Pues no.
¿No?
Sinceramente no. Lo tenía en la mente, o sea, lo tenía incluso el bordado, y pero ya sucedió todo esto y lo tenía un poquito... A ver, yo tengo mucha relación con Justo, que es el que para esa fecha suele hacer los vestidos. Y además que es mi sastre donde yo me he visto. Y bueno, pues yo sé que él tiene máxima, digamos, predisposición para cuando... Pues, siempre soy tardío para las cosas. Siempre a lo mejor 25 días o un mes antes... me encargo el vestido toreal, ¿no? El goyesco, como así ha sucedido en las otras ocasiones, pero...
En las cuatro anteriores no... Bueno, fueron tres, ¿no? Esta
tres,
sería la
tres.
Cuarta.
Eso.
No repetiste vestido en ninguna. Y tampoco ibas a repetir ahora.
No. Alguien me dijo que me pusiera otra vez de la puerta grande, pero no, porque... Yo creo que son tardes especiales, tardes en las que... Y luego que un vestido que ha salido a hombros, una correa de toros encima especial, pues está ahí guardado y no me apetecía ponérmelo. Este vestido, pues bueno, pues iba a ser diferente también a todos los anteriores, como ha sido. Pues siempre luego Justo es un sastre que ese día quiere siempre poner su impronta y bueno, pues también me gusta que se siente también partícipe de un día tan tan bonito y tan tan especial para las ventas, para los madrileños, para mí en general. Para mí son las tardes más importantes de mi vida.
Por lo que se puede deducir de tus palabras, Morenito, a la hora de elegir el traje y quién te lo hace, ese traje goyesco que es tan especial, que es distinto al traje de luces, prefieres confiar en un clásico que también es muy audaz, como es Justo Agaba, pero hay que recordar que otros compañeros tuyos se lo han encomendado a gente de la moda que no tiene nada que ver, en teoría, con el toreo. Vittorio Luquino le hizo un traje de torear para una Goyesca Ferrera, creo Francis Montesinos a César Jiménez y alguno más que ahora mismo.